la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Munito.
Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva entrega del programa Desde la Biblioteca, un programa que realiza la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica y que tiene como propósito la divulgación y la comunicación de la ciencia y la tecnología, el acercamiento a temas de ciencia y tecnología. En la tarde de hoy me acompañan aquí en el estudio el profesor Julián Herrera y Javier Mauricio Durán en el apoyo técnico. Buenas tardes, compañeros.
Muy buenas tardes, profesor Héctor, ¿cómo está usted?
Bien, bien, afortunadamente, por aquí con un poco de calor, pero con ganas de hacer este programa. Julián, ¿cómo vas?
Muy bien, Héctor, muy buenas tardes para usted, para todas las personas que nos están escuchando a esta hora de la tarde en este programa Desde la Biblioteca. Y sí, es verdad, hace un calor impresionante en la ciudad de Medellín, pero vamos a tratar de refrescar un poquito escuchando sobre estos asuntos de la ciencia y la tecnología que traemos para ustedes en esta tarde.
Exactamente, vamos a hacer entonces un recuento de lo que hicimos la vez pasada en el programa. Recuerden nuestros oyentes que estuvimos haciendo pues una semblanza de John Grivin, el divulgador de la ciencia, contando algunos aspectos de su vida y su obra. Y además de eso, pues estuvimos compartiendo con ustedes algunas entrevistas que se han logrado con este gran, con este maravilloso divulgador de la ciencia. Opina el Sunday Times que Grivin es el maestro de la escritura de la divulgación científica. Y además de eso, pues hay algunos autores que han sido trabajados por Grivin, como Richard Feynman, Galileo, Buddy Holly y más recientemente James Lovelock. Grivin desde el 1993 ha sido visitante del Fellow en Astronomía de la Universidad de Sussex, sobre todo trabajando en el problema de determinar la edad del universo. Entonces, estimados oyentes, vamos a estar hoy en esta nueva entrega conversando y compartiendo con ustedes algunas ideas y alguna información relacionada con este gran divulgador de la ciencia. Julián.
Bueno, y les contamos que en este día 16 de junio recordamos en las efemérides de la ciencia y la tecnología a la primera mujer de la historia, Valentina Tereshkova. Precisamente en un día como hoy, Valentina Tereshkova, un 16 de junio del año 1963, a la edad de 26 años y a bordo del Vostok 6, se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Su nombre en clave durante la misión fue Chaika, que en castellano significa gaviota. Entonces, un aspecto muy importante pues dentro de la historia de la ciencia y la tecnología a propósito de la intervención de esta mujer. Y en el transcurso de las efemérides de la semana también tuvimos como un 15 de junio Benjamin Franklin demuestra la electricidad de un rayo. Eso fue en el año 1752. Un 14 de junio de 1967 se lleva a cabo el lanzamiento de la onda Mariner 5. Un 13 de junio del año 1831 nace Claire Maxwell, quien más tarde va a proponer la teoría electromagnética. Y un 12 de junio del año 1982, Carl von Friedrich va a convertirse entonces en el padre de la etología. Y también un 11 de junio del año 1910 nace el célebre biólogo Jacques Cousteau. Esas son entonces las efemérides de esta última semana en la ciencia y la tecnología.
Bien interesante, Julián, recordar lo que pasó hace unos años en una semana como esta, en cuanto a fenómenos de la ciencia y en cuanto a personajes que han hecho posible esta aventura maravillosa de la ciencia. Recordemos a los oyentes que pueden interactuar con nosotros a través del chat, igualmente a través del número telefónico, Javier.
Sí, señor, el número telefónico a través del cual se pueden comunicar con nosotros es el 440-5135 y usted lo está diciendo a través de nuestro chat en la opción 7 de nuestro sitio web o también a través de nuestro messenger itmradio@hotmail.com.
¿Y qué tal si nos vamos con música de una vez, Javier, Mauricio?
Me parece excelente porque hoy vamos a hablar de un tema musical, o más bien de un género musical que es bien impactante en el mundo. Se trata del género del jazz, y como sabemos, entre los muchos intentos de delimitar y describir el complejo fenómeno del jazz, pues ha sido difícil definirlo. Y el crítico y estudioso alemán Joachim Ernst Behrendt, en su obra clásica El Jazz, de Nueva Orleans al Jazz Rock, pues se atreve a decir que el jazz es una forma de arte musical que se originó precisamente en los Estados Unidos mediante la confrontación de los negros con la música europea. La instrumentación, melodía y armonía del jazz se derivan principalmente de la tradición musical de Occidente. El ritmo, el fraseo y la producción de sonido y los elementos de armonía de blues se derivan de la música africana y del concepto musical de los afroamericanos. Pues bien, ya sabiendo un poco a propósito del género del jazz, vamos a compartir con todos los oyentes del programa Desde la Biblioteca algunos excelentes temas de las divas del jazz. Vamos a comenzar con Ella Fitzgerald y una canción que se denomina The Lady is a Tramp.
For turkey, as I hitched and hiked and grifted too, from Maine to Albuquerque. Alas, I missed the Beaux-Arts ball, and what is twice as sad, I was never at a party where they honored Noel Cat. But social circles spin too fast for me. My whole Bohemia is the place to be. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. Don't like crap games with barons and earls. Won't go to Harlem in ermine and pearls. Won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's old. Hate California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. I go to Coney, the beach is divine. I go to ball games, the bleachers are fine. And read every line. That's why the lady is a tramp. I like a prize fight that isn't a fake. I love the rowing on Central Park Lake. I go to opera and stay wide awake. That's why the lady is a tramp. I like the green grass under my shoes. What can I lose? I'm flat, that's that. I'm all alone when I lower my laugh. That's why the lady is a tramp.
En una entrevista que nos encontramos en el American Scientist, afirma Grivin lo siguiente: a pesar de que me formé como un astrónomo, he hecho mi vida escribiendo libros en los últimos 30 años y me descubro a mí mismo como un escritor que pasa a tener un fondo en la ciencia. Tengo un puesto de honor en el Visiting Fellow en la Universidad de Sussex, donde tengo la oportunidad de ver y hablar con la gente real, en lugar de gastar todo mi tiempo mirando una pantalla de ordenador. Afirma él allí en esa entrevista que su libro más famoso es En busca del gato de Schrödinger, una obra pues que ya tiene cerca de 25 años de ser escrita. Igualmente, pues en la entrevista que le hacen, le pregunta por cuándo y dónde suele leer, y contesta él: siempre en el transporte, en trenes, aviones, etc. Cuando estoy en casa puedo ir por largos periodos sin necesidad de leer específicamente relacionado con el libro que estoy escribiendo, a continuación devorar libros. No trabajo todo el tiempo. Bueno, a propósito del gato de Schrödinger, como lo dice él mismo y en esta entrevista, pues Julián, ¿qué te parece si nos haces algunos comentarios en relación con esta obra?
Bueno, a propósito de esta obra del gato de Schrödinger, hay una pregunta básica que es la que de algún modo va a tratar es el autor John Green, y también uno se la puede hacer hoy. ¿Será que uno puede estar dos veces o al mismo tiempo en dos lugares diferentes? El mundo de la nueva era ha tomado estos hallazgos de la mecánica cuántica, de cómo de la dualidad onda-partícula, de cómo se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, y el movimiento de la nueva era ha tratado de tomar esto para sí con una serie de explicaciones donde tratan de decirle a la gente que sí, que uno a través de un trabajo cerebral o neurológico puede lograr eso. Lo que pasa es que es una interpretación errada del asunto. Y precisamente la solución a este problema la va a ofrecer, o una mirada pues al problema la va a ofrecer John Green en el libro El gato de Schrödinger. El famoso asunto del gato habla de un sistema formado por una caja cerrada y opaca que contiene un gato, una botella de gas venenoso, una partícula radiactiva con un 50% de probabilidades de desintegrarse en un tiempo dado, y un dispositivo tal que si la partícula se desintegra, se rompe la botella y el gato muere. Entonces, hay una probabilidad del 50% de que el gato esté vivo o esté muerto. Eso solamente lo vamos a saber es en el momento en que se abre la caja. ¿Qué es lo que propone Grieving? En realidad, uno podría decir que aquí es donde las leyes de la mecánica cuántica hacen de este experimento algo mucho más interesante. Si nosotros intentáramos describir lo que ocurre en el interior de la caja mediante los principios de la mecánica cuántica, llegamos a una conclusión muy extraña. El gato puede estar descrito de dos modos, un gato vivo y un gato muerto. Significa que mientras que la caja está cerrada, el gato estaría a la vez en estos dos estados. Lo que puede ofrecerse para ese momento es que en el mundo micro, como Heisenberg, pues cuando enuncia el principio de incertidumbre, en el mundo micro es válido el principio de incertidumbre, pero en el mundo macro, en el mundo de la realidad macrocósmica, el principio de incertidumbre es casi que imperceptible. Por eso la solución para el problema del gato es que solamente puede ocupar uno de esos dos estados, o está vivo o está muerto, no podría estar en esos dos estados al mismo tiempo. Lo que quiere decir que si se intentara llevar todo este asunto de la mecánica cuántica al mundo nuestro o al mundo macro, es decir, nosotros no podríamos guiarnos por esos mismos principios, pues porque la realidad en sentido pues macro no alcanza pues como a percibir esas influencias del mundo micro, donde sí se da el principio de incertidumbre. Hay un video, una película que salió hace algunos años, en la cual, a propósito de esto de la nueva era, de cómo hace suyo los planteamientos de la mecánica cuántica, donde nos muestra precisamente, la película se llama ¿Y en qué tanto cree? ¿Listo? Y en esta película nos muestran un poco hasta dónde sería eso válido en los principios pues de la mecánica cuántica en el mundo. Pero los detractores, pues, que son los verdaderos seguidores de la ciencia de modo objetivo, pues la atacan y concluyen, como lo hace Grieving, diciendo que en el mundo de lo macro los principios de la mecánica cuántica son imperceptibles. Entonces no es válido pues aceptar para nosotros todos estos principios de la nueva era que dicen que podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. No es posible.
El don de la ubicuidad. Bueno, a propósito de realidad micro y macro, Julián, hace 8 días pues tocamos también el tema de la construcción de la realidad. la ciencia como construcción de la realidad. Es un tema que ha sido abordado desde diferentes disciplinas, tanto filósofos como epistemólogos, incluso psicólogos, sociólogos han hablado del concepto realidad, que es un concepto muy rico y muy importante en el tema de la teoría del conocimiento. ¿Qué es la realidad y cómo construye la realidad un científico? ¿Tú qué piensas al respecto, Julián?
Bueno, como también lo decía Héctor hace 8 días en el programa, construir la realidad... A ver, uno tendría que mirar el asunto como desde varias aristas. Y tendríamos que remitirnos casi que a Kant. Uh-huh. Habría que diferenciar entre la realidad externa al hombre o la realidad es lo que el hombre concibe frente a lo que observa. Si la realidad es un fenómeno que el hombre alcanza a describir. En realidad habría que, partiendo pues de Kant, decir precisamente eso, que nosotros como seres tridimensionales, con una capacidad de unas capacidades cognoscitivas que nos han sido dadas pues por naturaleza, tenemos un modo de ver la realidad de determinado modo. En el libro El Mundo de Sofía, Justin Gardner habla, para poner un ejemplo, él habla de cómo el hombre se acerca a la realidad como con una especie de gafas. Nosotros, nuestras gafas, nuestra óptica para acercarnos a la realidad es la estructura espacio-tiempo. Y es el modo como nosotros podemos acercarnos a ella, bajo una forma tridimensional. Nosotros pudiéramos acercarnos de otro modo, digamos una estructura tetradimensional, en 4 dimensiones, pero no nos está dado eso. Entonces, la realidad está ahí, pero el hombre, que bajo sus capacidades cognoscitivas, es el único que hasta ahora, como ser pensante, puede determinar qué es esa realidad. Y también habría que no solamente mencionar a Kant, sino a algunos físicos que ya desde otras disciplinas nos hablan, por ejemplo, del principio antrópico. Si el hombre tiene la capacidad de entender las leyes de la naturaleza, es porque de algún modo la naturaleza está diseñada para que el hombre la comprenda. Entonces eso estaría también, digamos, el principio antrópico estaría también de la mano con lo que proponía Kant. Sí. Si el hombre tiene unas estructuras cognoscitivas, pues en este caso espacio-temporales, tridimensionales, y el universo es, y el hombre encuentra a través de las leyes de la física, bueno, y de otras formas de conocimiento, encuentra una forma de entenderla, es porque de algún modo la realidad está ahí puesta para que el hombre la entienda. También habría que decir que, como le decía Kant, que de todo modo el conocimiento del hombre es limitado, tiene límites, precisamente por su capacidad cognoscitiva. Habrán otros seres, pero eso ya no es tema pues, de nuestro programa, sino de otras pseudociencias, seres quizá ángeles, no sé, que puedan ver a través de una pared o leer las mentes de otros seres, pero eso hasta ahora el hombre no lo ha hecho.
Bueno, ahora que mencionaba la realidad está ahí, hay que mencionar que en la teoría del conocimiento no hay de todas maneras una verdad única frente al tema de la realidad. Hay, digamos, posturas encontradas, muchas de ellas complementarias, otras tantas de ellas, pero no hay una única, digamos, visión frente a lo que es la realidad. Por ejemplo, el idealismo considera que la realidad no está fuera del hombre, sino en el hombre mismo, ¿cierto? Como decía Platón, el mundo está en la mente del hombre, ¿cierto? Todo lo que existe, existe en la mente del hombre. Otros teóricos o otros, digamos, paradigmas o enfoques consideran que la realidad es lo que está fuera del hombre, que indiscutiblemente el hombre la reconoce, el hombre la acepta, el hombre, digamos, hace un reconocimiento de esa realidad, pero que independientemente de la mente del hombre está ahí. Es un debate, pues, si el lenguaje, si lo que nombramos a través del lenguaje es el mundo que existe o si existe un mundo distinto por fuera del lenguaje. Es un debate que existe ahí, indudablemente.
Y es un debate que yo pienso que es inacabable, en el sentido en que en la medida en que el hombre conoce un poco más de sus capacidades cognoscitivas, eso, digamos, le dando más herramientas para leer la naturaleza y la realidad externa. Si nosotros nos comparamos, por ejemplo, con los animales ven en blanco y negro. Nosotros tenemos la posibilidad de ver los colores. Entonces, eso es, por ejemplo, un argumento en el cual uno puede decir que, es decir, que tenemos unas herramientas de conocimiento, pero que al mismo tiempo nos faltarían otras.
Sí.
Por ejemplo, ahorita que hablábamos lo del gato de Schrödinger, nosotros no tenemos la posibilidad de ver en el mundo macro cómo se puede estar en dos lugares al mismo tiempo, pero eso sí está sucediendo en el mundo micro. Nosotros tenemos que recurrir a aparatos, a ciertos mecanismos que nosotros mismos hemos creado para lograr ver eso en el mundo micro. Pero en el mundo macro es imposible.
Sí. Javier, otra diva. Nos presentas otra diva del jazz.
Vámonos con más divas de jazz, más jazz en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM. Y pues vamos a invitar a otra diva del jazz, como usted bien lo dice, don Héctor. Vamos a invitar a Billie Holiday con una canción que se llama Lover Come Back to Me. Pero antes, qué bueno notar lo que dice el crítico y estudioso alemán Joachim Ernst Behrendt, que describe tres elementos básicos que distinguen el jazz de la música clásica europea. Él dice que el primero de ellos es un ritmo especial conocido como el swing, el segundo es el papel de la improvisación en el canto, y el tercero, un sonido y un fraseo que reflejan la personalidad de los músicos ejecutantes. Ahora sí, escuchemos entonces a Billie Holiday y esta canción que se llama Lover Come Back to Me.
Heart of mine is singing,
haciendo un símil entre jazz y ciencia, se me ocurre en este momento, Julián, pensar que el encanto del jazz, que lo sería también el encanto de la ciencia, es que cuando uno se enfrenta a una pieza musical de jazz, no sabe para dónde va la pieza. Con cualquier cosa puede salir el artista, el músico que está ejecutando. Hay una estructura básica, pero hay una gran posibilidad a la improvisación, a la experimentación. Igualmente ocurre en la ciencia. La ciencia finalmente se empieza con una pregunta, se hace un recorrido aplicando el método científico del cual hablábamos hace 8 días un poco, pero no se sabe de dónde se va a llegar. No hay un puerto seguro en la ciencia. Hay una hipótesis que se va detrás de ella tratando de verificarla, negarla o afirmarla, pero finalmente no se sabe a dónde se llega. Es una de las cosas complicadas de la ciencia, es una de las cosas que la hace costosa incluso, porque se pueden dedicar muchos años y muchos recursos a un proyecto científico que finalmente puede no rendir los réditos que se estaba esperando. Entonces creo que ese sería un paralelo interesante, un símil entre jazz y ciencia.
Bueno, y a propósito del tema que nos propone Héctor, Álvaro Monterrosa, que nos acompaña cada 8 días en este espacio, no puede estar por dificultades fisiológicas, pero en este momento está conectado en el chat y nos dice lo siguiente: las representaciones científicas son las que permiten ver más allá de los sentidos. No es que tengamos sentidos superiores, sino que usamos hipótesis, teorías y técnicas para superar algunas limitaciones. Pues esto es muy cierto lo que comenta nuestro compañero Álvaro. A partir de una estructura física que tenemos, que nos permite relacionarnos con la realidad, nosotros, precisamente como dice Álvaro, elaboramos una serie de percepciones que son las representaciones científicas, ¿no? Y lo hacemos precisamente a través de hipótesis, de teorías, que como ya otros autores dentro de la filosofía de la ciencia han dicho, y también lo mencionaba Héctor, hipótesis y teorías que pueden someterse a la falsación, es decir, son inacabadas y tienen la gran virtud de en todo momento estarse construyendo. Y es verdad, sí, nosotros no tenemos sentidos superiores, pero dentro del reino de los animales, nosotros sí, de algún modo, tenemos, digamos, entre comillas, cierta superioridad, que es la de entender un poco cómo funciona el universo, que es lo que denuncia precisamente el principio antrópico. Lo que pasa es que no podemos abusar de ese, entre comillas, sentido no de superioridad, sino de cierta preferencia, por decirlo así, dentro de todo el mundo natural. Sí. Si tenemos la capacidad de comprender cómo está, pues dentro de nuestras limitaciones, cómo funciona el universo.
Esos sentidos no son superiores, efectivamente. Tenemos la capacidad, digamos, de utilizar los sentidos de una manera distinta como lo utilizan los animales. Pero además creo que es muy importante, y en esto quisiera hacer un poco de énfasis, Julián, esa idea del tiempo que tenemos, la conciencia del tiempo que nos hace, por un lado, mortales, es decir, finitos, y por otro lado, que nos hace, pues, como no estar conformes con lo que tenemos. Creo que hay un filón muy importante para analizar el tema de la ciencia. Esa conciencia del tiempo, esa conciencia de la muerte incluso, sabernos mortales, creo que es una de las explicaciones que han dado desde la antropología y de la filosofía muchos autores para, digamos, intentar explicar por qué la ciencia surge en la humanidad o entre los hombres, entre los seres humanos. Bueno, hace 8 días les hacíamos una recomendación también, el blog de Eduard Punset, que es un magnífico divulgador de la ciencia español, tiene un programa muy bello en televisión, Punset entrevistó a Grivin en el 2005, tuvimos la oportunidad de conocer esa entrevista, de la cual queremos también compartirles el siguiente fragmento. Le pregunta a Eduard Punset lo siguiente: es fantástico pensar que cuando miramos a las estrellas más cercanas, estamos mirando el tiempo más reciente. Y le contesta Grivin: pero incluso entonces estamos retrocediendo en el tiempo. Una de las cosas que resultan increíbles cuando se mira el universo es que, como la luz tarda un tiempo finito en llegar hasta nosotros, cuanto más lejos miramos, anterior en el tiempo es lo que estamos viendo. Si observamos algo de hace 10.000 millones de años, que es algo que podemos hacer con nuestros telescopios, vemos una luz que ha estado 10.000 millones de años viajando hasta nosotros, es decir, podemos ver un universo joven. Cuanto más lejos miramos, más retrocedemos en el tiempo y más joven es el universo. Y le repunta Punset diciendo, y si todo está cada vez más lejos, quiere decir que se está expandiendo. Y si se está expandiendo, es el propio universo que se está expandiendo. ¿Esto quiere decir que todo empezó con el Big Bang o no? Y le contesta el Grivin, bueno, este fue el gran descubrimiento. Edwin Hubble fue el pionero de todo este trabajo. Utilizó unos grandes telescopios en California que eran en su época, en 1920-1930, los más avanzados tecnológicamente. Él descubrió primero que las nebulosas, estas ligeras manchas en el cielo, son otras galaxias más allá de la Vía Láctea, y después descubrió el famoso desplazamiento al rojo. Hubble descubrió que cuanto más lejana está una galaxia, el espectro de la luz tiene más desplazamiento al rojo. Bueno, también está por aquí con nosotros en la emisora una invitada también que ha repetido en esta ocasión, que quiere repetir en esta ocasión, porque le recordamos, este es un programa de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, y una de las dependencias que maneja la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica es la biblioteca, o las bibliotecas del ITM, porque recordemos son varias. Marilena, muy buenas tardes, bienvenida al programa.
Buenas tardes, Héctor, y apreciados oyentes.
¿Qué nos traes para hoy?
A ver, sobre todo este espacio lo tenemos nosotros, es para una cercanía con nuestros oyentes. Deseamos que a través del programa ITM Radio podamos tener un contacto directo con nuestros usuarios, sobre todo qué inquietudes necesitan saber de la biblioteca en cuanto a los servicios y recursos de información. Entonces, es decir, estamos disponibles durante este tiempo para resolver esas dudas. Deseamos continuar el tema de hace 8 días, en el cual hacíamos un recuento histórico de las bibliotecas del ITM. La biblioteca del ITM nació en 1944 con el Instituto Obrero, es decir, es una biblioteca que tiene 67 años y ha ido avanzando en sus colecciones de acuerdo a las necesidades de los programas académicos que tiene el ITM. Entonces, en 1992 se transforma la biblioteca escolar que venía y empezamos con una biblioteca universitaria. En este momento la biblioteca del ITM es un sistema de unidades de información bibliográfica y documental, constituido actualmente por 2 sedes universitarias en los campus Robledo y Fraternidad y una sede escolar en el campus Castilla, adscritos a la Dirección de Cultura, que gestiona y presta servicios especializados a toda la comunidad académica para el acceso, recuperación, sistematización, conservación, uso y difusión en medios físicos y virtuales de información y conocimiento de los campos del saber tecnológico, científico y cultural para el apoyo de la docencia, la investigación y la extensión del ITM.
Bueno, y ahora continuamos en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM, y tiempo para más música, para más divas del jazz. Vamos a escuchar ahora a Dinah Washington y una canción que se denomina Summertime.
Thank you.
se me ocurre que el Big Band tuvo que haber sido algo así tan explosivo como esta pieza de jazz que acabamos de escuchar. Estamos desde la biblioteca, un programa de la Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, Ciencia y Tecnología para Todos. Hoy dedicamos el programa a John Grevin, importante divulgador de la ciencia, autor de una vasta obra. Mucha de esa obra la tenemos aquí en la biblioteca del ITM, tanto en la sede de Robledo como en la sede de Fraternidad. Invitamos pues a nuestros oyentes para que vayan a la biblioteca y se hagan alguno de estos ejemplares, que con toda seguridad no los va a defraudar su lectura. Igualmente recordamos que este divulgador de la ciencia va a ser publicado en el boletín desde la biblioteca en el próximo número, en el siguiente número. Le recordamos que está próximo a salir el siguiente número de la biblioteca, que está dedicado a la obra de Carl Sagan. Luego de Carl Sagan, entonces, estaremos dedicando un nuevo número a John Grevin. Allí encontrarán nuestros oyentes, nuestra comunidad académica, algunos bellos textos seleccionados con un criterio pues, de un comité editorial bastante riguroso, algunos textos de tanto de John Grevin traducidos al castellano, como a alusión de, digamos, comentarios de otros autores acerca de John Grevin. María.
Deseo contarles a los oyentes que el texto desde la biblioteca al cual se refiere Héctor lo pueden conseguir en todas las bibliotecas de la ciudad, de igual manera en la biblioteca del ITM, y les quiero recordar a los oyentes que nosotros tenemos préstamo interbibliotecario y de esa manera todos pueden venir a la biblioteca a prestar los libros que hay en la biblioteca y sobre todo estas reseñas que ha hecho Héctor durante el programa.
Bueno, Julián, comentabas ahora extra micrófonos que te pareció muy importante la exploración de un blog, el blog de Grevin.
Sí, para todos nuestros oyentes, nuestro divulgador de la ciencia, del que lo hemos hablado en el transcurso de todos estos programas, si queremos ingresar para conocer cuál ha sido la trayectoria de él, podemos entrar en el sitio www.johngrevin.co.uk. Repito, www.johngrevin.co.uk. Y luego en este sitio, donde están pues como toda la generalidad de la obra del autor, hay otro, nos van a llevar, hay un link que nos lleva a, la dirección es algo larga, pero la podemos encontrar en esta que acabo de decir, y este link nos lleva precisamente al blog de John Grevin, donde podemos encontrar toda la literatura o gran parte de la literatura de este autor. Él la divide en el blog en varios apartes. Cuando ingresemos en él, vamos a encontrar que la imagen que lo inaugura está tomada de la creación de Miguel Ángel, la parte donde se acerca el dedo de Dios y de Adán, precisamente muy a propósito con este tema de la divulgación de la ciencia, el quehacer científico. Y hay varios subtítulos que dicen así: Van en busca de Freyman, Introducción a la cosmología, Misterios cuánticos, El tiempo de viaje, Medio ambiente, Vida, Reseñas de libros, Misceláneo, Ficción, Para leer más y otros sitios de interés. Entre los textos que vamos a encontrar en este blog de John Grevin, uno puede aventurarse entonces, sobre todo en el ámbito de la mecánica cuántica, puede aventurarse en lecturas que nos pueden ilustrar más algunos temas que a veces son complicados, por decirlo así, a un primer entendimiento del ego, pues, de las personas que no tienen un acercamiento directo en el lenguaje científico. Vamos a leer, por ejemplo, le propongo a Héctor y a todos nuestros oyentes algunos de estos textos que aparecen en el apartado Misterios cuánticos. Vamos a leer el que dice más átomos que se comunican más rápidos que la luz. Los físicos todavía están luchando por llegar a un acuerdo con los experimentos que demuestran la comunicación instantánea entre partículas cuánticas en circunstancias especiales, y se enfrentan ahora a otro rompecabezas. Corrección de un error cometido por Enrico Fermi más de 60 años en la Universidad de Göttingen. Han demostrado que en teoría cualquier par de átomos pueden comunicarse más rápido que la luz. el rompecabezas, ahora familiar de lo que se denomina lo no local, de interacción de partículas, se desarrolla bajo los trabajos de John Bell en la década del 60 y experimentos de Alan Speed en 1980. En conjunto, estos muestran que en un par de fotones expulsados en direcciones opuestas de un átomo, de alguna manera siguen siendo enredados, como si se tratara de una partícula. Medir el estado de uno de los fotones de forma instantánea afecta el estado de la otra en todas las circunstancias. Ahora parece que incluso los átomos que nunca han entrado en contacto están enlazados de tal manera similar. Como las partículas también deben ser consideradas como ondas, recuerden que este es uno de los principios básicos de la mecánica cuántica, la dualidad onda-partícula, las partículas en el mundo micro a veces se comportan como ondas, otras como partículas. Las partículas individuales en el átomo se extienden, no hay un número finito, aunque pequeño, de encontrar en cualquier parte del universo. Por lo tanto, las funciones de onda de los electrones en el átomo primero se superponen con las de los electrones en el átomo de segundo. Están encerrados, al igual que los dos fotones producidos por el experimento. Un electrón en un átomo salta de un nivel de energía que puede ser instantáneamente su contraparte en el otro, salta por la misma cantidad. Es una pequeña alusión al tema de cómo más átomos que se comunican más rápido que la luz.
Ahí está la invitación, pues, a que revisemos esta página, este blog de John Grevin. Es increíble la cantidad de obras que escribió este divulgador de la ciencia. Yo quisiera solamente, pues, como hacer alusión a algunos títulos para que el oyente se forme una idea de cuál es la temática de divulgación científica que nos aporta este autor. En el 74 escribe El efecto Júpiter, los planetas como desencadenantes de devastadores terremotos. En el 76 el libro Nuestro universo cambio, la nueva astronomía. En el 81 escribe el libro de dióxido de carbono, el clima y el hombre. Y en el 82 el tiempo futuro y el efecto invernadero, para que miremos, pues, que también hay preocupaciones en este autor por mirar asuntos relacionados con el impacto de la ciencia y la tecnología. Igualmente en el 84, pues ya dijimos, escribe su célebre libro En busca del gato de Schrödinger, Física cuántica y la realidad. En el 91 escribe un libro que llama El mito de la materia, en coautoría con Paul Davis. En el 93 escribe un libro muy importante que llama Ser humano, las personas en una perspectiva evolutiva. En ese mismo 93 escribe un libro que llama Einstein, una vida en la ciencia, en coautoría con Michel White y Simon Schuster. En el 97 escribe un libro que llama Orígenes, nuestro lugar en el universo, del Hubble, el imperio del sol. En el 98 escribe un libro que llama El caso de los neutrinos, que falta, y otros fenómenos del universo. Es una obra, pues, vastísima, que no nos alcanzaría el programa para darles a conocer, solamente para nombrar sus títulos. Ahora, obras más cercanas: en el 2008 El universo, una biografía, en coautoría con Alan Lyne. Y en el 2008 escribe también el texto Galaxias, una breve introducción. Bueno, esto, pues, como en lo que compete a la bibliografía de este divulgador de la ciencia, que repetimos, algunos de esos textos traducidos al castellano se consiguen en la biblioteca del ITM, y ustedes, comunidad académica y oyentes, pueden acceder a cualquiera de estos ejemplares. Bueno, María, ¿qué otro asunto se nos queda como en el tintero?
Rescatar de acá que el ITM tiene muy buenos recursos de información que están apoyando constantemente las actividades académicas y de investigación. Entre ellas podemos contar 13 bases de datos. De ellas rescatamos una muy reciente que tenemos en suscripción, que es SANDIREY, para muchos asuntos de investigación. Esta se adquiere a través de un consorcio con Colciencias, y la base de datos de la IEEE. Es una base de datos en el área de electrónica, electricidad y telecomunicaciones. Todos estos recursos de información están disponibles para la comunidad académica dentro y fuera de la institución para la consulta.
Seguimos con más Divas del Jazz en el programa desde la Biblioteca Ciencia y Cultura ITM. Y pues ahora la invitada para que nos comparta su música es Judy Garland, con una canción que se denomina Over the Rainbow.
Thank you.
That I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, why can't
en vista de que el tiempo se nos va agotando en esta emisión de hoy, le propongo, profesor Julián, que nos que le regale a los oyentes una especie de recapitulación o de conclusiones acerca de este divulgador de la ciencia, John Greving, y de esta manera pues vamos acercándonos al final de nuestro programa. Julián.
Bueno, entonces ya le hemos dedicado varios programas a John Greving, y es hora de ir recapitulando y de ir haciendo una invitación a todos nuestros oyentes de cuál es la importancia de acercarse a este divulgador de la ciencia. ¿Cuál es la importancia de acercarse al maestro de la escritura de divulgación científica según el Sunday Times? ¿Cuál es la importancia de acercarse a uno de los mejores escritores de la ciencia de todo tiempo según Henry G? En términos generales, hay una serie de temas claves que este autor aborda y que son motivo de interés para todas las personas en cuanto a conocimiento del quehacer de la ciencia y la tecnología. En primer lugar, el tema de la mecánica cuántica. Entender este asunto de buenas a primeras no es fácil. Pero precisamente John Greving hace un acercamiento a través de experimentos mentales, a través de un lenguaje muy cercano a la cotidianidad de las personas, para que entendamos cómo lo que sucede en el mundo micro puede tener algunas repercusiones dentro del mundo macro. Que hay unos indicios dentro de nuestra realidad más cercana, la que vemos a través de nuestros sentidos, que nos da ideas de lo que sucede en ese mundo micro. Y todo esto nos lo va a narrar en el texto En busca del gato de Schrödinger. También hay otro tema muy importante, que es la verdadera actitud del científico. Este tema lo vamos a ver a través de todo lo que sucedió con el texto que fue uno de los grandes bestsellers de John Greving, que se llama El efecto Júpiter. Recordemos cómo Grivin va a hacer un pronóstico de un fenómeno astronómico que habría de suceder por allá en la década de los 80s, y él, al darse cuenta, el fenómeno era el siguiente. Él predijo una alineación de los planetas del sistema solar que daría lugar a una serie de catástrofes, incluyendo un gran terremoto en la falla de San Andrés que habría de producirse el 10 de marzo de 1982. Cuando se da cuenta que esto no sucede, él mismo, pues algunos años después, va a retractarse, y como buen científico, él va a decir, pues entonces, que no son tan válidas esos pronósticos dentro del mundo de la ciencia, sino que, como hemos dicho pues a lo largo de los programas y hoy también, la ciencia se basa en unos supuestos.
Y es provisional.
Es provisional, y la creencia por ahora es un grado de certeza. Hay un libro, Héctor, yo no sé si lo podemos también mencionar, que es otro de los temas que hacen acercarnos más a este autor, es el que hemos mencionado estos días, acerca de la historia de la ciencia.
Sí.
Ese libro también que está en nuestra biblioteca, está en la ¿cierto? Biblioteca,
efectivamente.
Tenemos una gran colección de lo que es la historia de la ciencia, y sobre lo que es la ética y la política de la ciencia también en la biblioteca. Textos realmente valiosos porque se consiguieron sobre todo para el apoyo del estudio que hicieron profesionales de acá de la institución ante una universidad española.
Sí, efectivamente en la sección de historia de la ciencia vamos a encontrar los textos de Grivin al lado de otros autores como el estilo Isaac Asimov, como el estilo de Alexander Coiré, un gran historiador de la ciencia, Michel Serres, que en su momento pues estaremos también aquí abordando. En la sección entonces Historia de la Ciencia encontramos a John Grivin. Bueno, ¿qué otro comentario, Julián?
Bueno, hay otros dos temas también que son muy, otros tres más bien, temas que son muy importantes para acercarnos a todo el trabajo de John Grivin. Uno es el asunto del método científico y la construcción de la realidad, los temas que nos llevaron sendas discusiones en algunos de estos programas sobre el autor. Otro tema importante es cómo Grivin propone o está de acuerdo con la teoría del universo diseñador, a través de la cual el universo mismo va formando una serie de estructuras que le permiten o que nos permiten a nosotros darnos la idea de que todo sigue un patrón lógico, y que precisamente eso es lo que nos hace acercarnos a un conocimiento digamos un poco más cercano de lo que es esta realidad. Y otro tema que lo hace muy actual a este autor, a propósito de, empezamos hablando de calor y terminamos hablando de calor, a propósito del cambio climático y del efecto invernadero, es como John Grivin va a ser uno de los primeros autores que va a sugerir públicamente cómo el efecto invernadero podría reducirse mediante la adición de grandes cantidades de hierro pulverizado a los océanos del mundo como un fertilizante para las plantas acuáticas. Esto lo va a proponer en febrero de 1988 en la revista científica Naturaleza. Estos entonces son algunos de los temas generales que hemos abordado a lo largo de todos esos especiales, digamos por así, especiales temáticos sobre John Grivin, que nos permiten entonces desde nuestra biblioteca, a través de las obras que nos han comentado y también a través de la red, en el blog o en la misma página de John Grivin, que se la recuerdo en este momento, www.johngrivin.co.uk, nos permiten entonces acercarnos a la obra de este autor.
También reiterarles a nuestros oyentes que la obra de Grivin es una buena oportunidad para acercarse al conocimiento de algunos grandes hombres de ciencia, como Stephen Hopkins y Albert Einstein. A ellos dos les ha dedicado este autor trabajos muy bonitos, trabajos muy llenos de vida, donde se muestra no solamente la obra del científico, sino también su vida. Bueno, estimados oyentes, así nos vamos acercando entonces, nos acercamos al final de esta nueva entrega del programa Desde la Biblioteca. En la próxima entrega estaremos dedicando el tema a un nuevo divulgador de la ciencia, gran divulgador de la ciencia, que es Isaac Asimov. Agradecerle entonces a Javier Mauricio, a Jorge Eusebio, al profesor Julián y a María Elena, el haberlos acompañado en este programa, Y a ustedes, estimados oyentes, muchas gracias por estar en la sintonía. Nos vemos dentro de 8 días.
La Dirección de Cultura Científica y Tecnológica, la Facultad de Artes y Humanidades y el Programa de Idiomas del ITM presentan Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura ITM. Desde la Biblioteca, todos los jueves por ITM Radio de 4 a 5 de la tarde. Desde la Biblioteca, con la dirección y conducción de Héctor Eduardo Cardona y Carlos Alberto Álvarez Monitor.